Radio Praga, noticias.
Ministro de Defensa a favor de la base antimisil en el marco de la OTAN. Han empezado las jornadas del patrimonio europeo. Los checos fundan en Indonesia estación de salvamento para las tortugas marinas. Para el ministro de Defensa, Jiří Šedivý, sería más aceptable que la República Checa participase en la base antimisiles norteamericana, más bien en el marco de la OTAN. Según el embajador checo ante la Alianza, Stefan File, los estadounidenses decidirán sobre el emplazamiento de la base en Europa Central probablemente en diciembre, después de la cumbre de noviembre de la Alianza No Atlántica. La base europea formaría parte del llamado paraguas antimisiles del ejército estadounidense y su misión sería destruir los misiles enemigos lanzados principalmente de Irán. En la República Checa han empezado este sábado las Jornadas del Patrimonio Europeo, que se prolongarán hasta el 17 de septiembre. En su ámbito se abrirán al público, en 300 municipios, más de un millar de monumentos históricos. El tema de las presentes Jornadas del Patrimonio Europeo es el siguiente: la impronta de los nombres célebres, edificios históricos en los que vivieron personalidades famosas. El quinto aniversario de los ataques terroristas contra Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, será recordado en Praga por dos conciertos. Este domingo será transmitido por radio el concierto conmemorativo de la Filarmónica de Praga y el lunes se estrenará en la Casa Municipal un monumental programa multimedia denominado Misa Ecuménica. En la isla indonesia de Nusa Penida, cerca de Bali, está surgiendo la primera estación de salvamento para las tortugas marinas. Se trata del primer proyecto checo-indonesio de su género. En el proyecto internacional denominado Cura Cura colaboran también los zoológicos de las ciudades checas de Praga y Brno. Más de 1.350 personas en trajes folclóricos participaron este sábado en la ciudad morava de Uherské Hradiště en un desfile que dio inicio a las festividades del vino y de los monumentos de la comarca de Slovácko. En el desfile tomaron parte representantes de 50 localidades, principalmente de Slovácko, pero no faltaron los participantes de Eslovaquia y Croacia. Fue establecido el récord checo en lo que se refiere al número de personas en trajes folclóricos participantes de un desfile. El tiempo. El Instituto Checo de Meteorología pronostica para este domingo cielo despejado, por la mañana nieblas aisladas. Las temperaturas máximas se situarán en los 21 y los 25 grados centígrados. Hasta aquí el noticiero de Radio Praga, en la voz de Eva Manetová. Hola amigos, Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Un programa radial sobre la transición checa. En esta ocasión concluiremos la serie titulada Constitucionalidad y retroactividad en Europa Central y para ello es necesario hacer aún mención a la forma en que el sistema jurídico de la Alemania reunificada abordó el tema de los archivos de la policía secreta, la Stasi, y los colaboradores de esta, incluso más allá de las fronteras de la responsabilidad judicial.
La institución del así llamado Comité Gauck supuso el surgimiento de un órgano legal con capacidad para proporcionar información acerca del pasado de ciertos individuos y su relación con las estructuras de los órganos represivos de la antigua República Democrática Alemana. Respecto a este comité, de nuevo nos encontramos ante un híbrido entre órgano legal y archivo público.
A pesar de que el comité no contaba con la capacidad legal de emitir certificados de lustración, cuya efectividad descansaba de forma análoga a lo que sucedía en el caso checo de los procedimientos de lustración, en las sanciones legales y en la discriminación, la información que proporcionaba tuvo efectos imborrables sobre quienes sufrieron su investigación.
Eva Manetova
y Carlos González Hañel les ofrecemos la cuarta parte de esta serie en la que hablamos sobre cambios tras la caída del comunismo en Checoslovaquia.
La información suministrada por el comité no tuvo nunca efectos jurídicos inmediatos. Con todo, de ella podían llegar a deducirse consecuencias legales que finalmente afectaran a los sujetos implicados, por ejemplo, a empleados y directivos. El Comité Gauck, por todo ello, representa un caso único de institución fundada mediante un acto jurídico estatal, que, sin embargo, no tiene efectos inmediatamente jurídicos, pero, por otra parte, ofrece la posibilidad a terceras personas de emprender acciones legales apoyándose en sus aportaciones.
A ese respecto, la reforma alemana es diferente de las leyes checas de lustración, que contaban con la posibilidad de una sanción jurídica directa aplicada retroactivamente sobre acciones individuales llevadas a cabo durante el régimen comunista.
Cuando hace más de 40 años Otto Kirchheimer avisó sobre el abuso del sistema judicial y de los procedimientos legales que con fines políticos estaban llevando a cabo los representantes del régimen, evidentemente lo hacía con razón, porque los casos de abuso político del sistema judicial significan una de las mayores amenazas para la propia idea del Estado de Derecho.
El análisis del funcionamiento de la más alta magistratura en diversas tierras centroeuropeas durante el período de las transformaciones penales y políticas de la década de los años 90 del siglo pasado deja al descubierto problemas de mucha más dificultosa solución a los que tuvieron que enfrentarse los nuevos regímenes democráticos.
Los asuntos relacionados con la retroactividad finalmente se dirimieron en las actuaciones y sentencias de los tribunales constitucionales. Dichos tribunales tuvieron que vérselas con asuntos como el aplazamiento de los plazos de prescripción y la retroactividad jurídica, lo cual llevó a las más diversas formas de sanciones legales y de discriminaciones en relación con los actos individuales cometidos durante el antiguo régimen comunista. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Checo partía en sus sentencias de una discontinuidad que en los valores políticos y legales se había introducido como un abismo entre los regímenes comunista y democrático.
La conciencia de esta discontinuidad fue aún mucho más aguda en la Alemania reunificada. Por otra parte, el Tribunal Constitucional Húngaro y, en menor medida, el Tribunal Constitucional Polaco fundamentaron sus sentencias en el concepto de una continuidad jurídica formal. Finalmente, el Tribunal Húngaro llegó tan lejos que, por inconstitucionales a causa de su carácter subjetivo y particular, rechazó las compensaciones históricas por las pasadas injusticias.
El cambio de régimen que se preparó en las sesiones de las mesas redondas se fundamentaba en la suposición de que la transformación política húngara iba a desarrollarse dentro de los márgenes de las leyes constitucionales y de los procedimientos legales ya existentes. La revolución constitucional en Hungría asumió la tarea de evitar conflictos políticos y construir una nueva unidad nacional.
Así observa el fenómeno Peter Pacholai. El deseo fundamental de los húngaros era un cambio pacífico y duradero promovido por el Estado constitucional y a salvo de un posible conflicto con la Unión Soviética. La constitución existente era un símbolo de estabilidad y continuidad y de ninguna manera de cambio y de discontinuidad.
La revolución húngara consistió en la transformación del comunismo en una democracia liberal y dicha transformación quedaba al cuidado de la Constitución y del marco legal existentes. Tal cambio adoptó la forma de una enmienda constitucional. En resumidas cuentas, el control que el pasado y el presente constitucionales ejercieron sobre el futuro fue, en Hungría, mucho más intenso que en cualquier otro país centroeuropeo.
Mientras que el Tribunal Constitucional Húngaro argumentaba que el Estado de Derecho depende de manera vital de la prohibición de la retroactividad y por ello fundamentó los cambios que se estaban produciendo en la lógica prospectiva de la revolución a través del derecho, las perspectivas del sistema judicial alemán o del Tribunal Constitucional checo eran completamente otras, ya que justificaron la legalidad retroactiva o las decisiones judiciales sobre la base de la confianza social, en tanto que presupuesto necesario para la existencia de cualquier Estado de Derecho.
Desde este punto de vista, es mucho peor perdonar los crímenes políticos del pasado que desviarse hacia cualquier disposición retroactiva. Las revoluciones del año 1989 nacieron de un rechazo generalizado del régimen comunista, junto con la esperanza que cabía deducir de que los crímenes cometidos por ese régimen serían justamente castigados. La discontinuidad política implicaba una discontinuidad también constitucional y legal, con lo que los nuevos regímenes democráticos se vieron abocados a una aceptación del pasado a través de sanciones penales o de otro tipo.
La retroactividad legal encontró después un fuerte apoyo en la legitimidad democrática. Toda forma de inmunidad o resignación a la imposibilidad de aplicar un castigo habría sido entendida como un debilitamiento del principio del Estado de Derecho, según el cual nadie está por encima de la ley. La confianza de la comunidad en el Estado de Derecho dependía de la habilidad para compensar los crímenes del pasado.
Las diferentes posturas ante el fenómeno de la retroactividad en los países de Centro Europa demuestran fehacientemente que no existe una respuesta fácil a la pregunta de cómo reaccionar ante la huella que deja el pasado comunista. Las diversas estrategias, argumentos e interpretaciones que han empleado los gobiernos, los órganos legisladores o los tribunales ponen con todo al descubierto una lógica interna en las transformaciones políticas y constitucionales de cada uno de los países centroeuropeos.
La diferencia más obvia entre las decisiones del Tribunal Constitucional de Hungría y los tribunales constitucionales de la República Checa o la República Democrática Alemana muestra, sin embargo, de forma inconfundible, que en los países en los que se produjo un cambio revolucionario acelerado por la participación de las multitudes en manifestaciones públicas, se da una mayor disposición a usar una tendencia retrospectiva con fines prospectivos.
Por otra parte, en países como Hungría o Polonia, donde las transformaciones se llevaron a cabo a partir de cambios cuidadosamente planeados por las elitistas mesas redondas, se manifiesta más bien una indisposición a hacer justicia con el pasado comunista a través del derecho penal.
En el espacio del totalitarismo a la democracia les hemos ofrecido la cuarta y última parte de la serie titulada Constitucionalidad y retroactividad en Europa Central. No se pierdan otra edición de este programa la semana entrante, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta pronto.
La presente emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Legados del pasado,
testimonios del presente. Formó a una generación nueva de compositores checos y eslovacos, Inquieto en su obra, así como en su vida, influyó fundamentalmente en la evolución de la música checa en la primera mitad del siglo XX. El compositor, amante de la naturaleza y del arte popular, viajero y alpinista, Vítězslav Novák.
Sobre la vida y obra de Vítězslav Novák les hablaremos
Andrea Fajkusová
y Carlos González Jaño.
Vítězslav Novák nació en 1870 en Kamenice nad Lipou, en Bohemia del Sur, en una familia amante de la música. Su padre, médico, cantaba en el coro, mientras que su madre tocaba el piano. El primer encuentro del pequeño Víctor con el piano, el nombre de Vítězslav lo adoptó el futuro artista más tarde, acabó con un brazo fracturado. El niño jugaba sentado en el piano y cayó infelizmente al suelo.
Después de la muerte prematura del padre, la familia se trasladó a la ciudad de Jindřichův-Hradec, donde Vítězslav Novák estudió en el liceo. El director de la orquesta local de bomberos, Willem Poyman, reconoció rápido la vocación musical de Novák. Le animaba para dedicarse a la composición y desarrollaba sus capacidades de pianista.
Novák empieza a componer canciones y piezas para piano. Sin embargo, estos primeros intentos, desgraciadamente, no fueron conservados, acabando en la estufa.
En 1889, Vítězslav Novák empezó a estudiar en la Universidad de Praga. Primero la carrera de Derecho, que cambió después de un año, por la Filosofía. Al mismo tiempo, ingresó en el conservatorio donde coincidió con Antonín Dvořák.
El gran músico enseñó a Novák la composición. ¿Y cómo era Dvořák como profesor?
Era profesor para talentos. Su escuela era rigurosa, pero beneficiosa, como una ducha fría. No obstante, no era pedante, así recordó Vítězslav Novák posteriormente.
El filósofo desaliñado con la corbata de lado, según se refirió Dvořák con respecto a Novák en una ocasión, se convirtió en uno de los alumnos favoritos del gran maestro. Bajo la influencia del romanticismo, Novák compuso en el conservatorio la obertura Corsario, en base a un poema de Byron.
Después de graduarse en el conservatorio y abandonar definitivamente los estudios universitarios, Novák se ganó el pan enseñando. Compuso varias obras para piano, dejándose inspirar en sus inicios por Schumann y Liszt. Una de las composiciones típicas para este periodo son las variaciones sobre un tema de Schumann.
En 1893, Vítězslav Novák fue galardonado por la Academia Checa de Ciencias y Arte por su trío para piano en sol menor. El compositor Johannes Brahms recomendó su obra a la importante editorial musical Zimrock en Berlín, lo que ayudó a resolver por un tiempo la situación financiera del compositor.
En el verano de 1896, Novák visitó por primera vez el pueblo de Velké Karlovice en la región montañosa de Valaquia, en Moravia Oriental. Se enamoró. Durante 10 años se dejó encantar por la naturaleza, la gente y el folclore local, que le sirvieron de una inagotable fuente de inspiración.
¿A qué más debo mi nota personal? A la canción popular, escribió el compositor Vítězslav Novák en sus memorias. La región de Moravia Eslovaca se convirtió en otro amor de Novák. En la suite de Moravia Eslovaca, el compositor transformó en música un día de fiesta en una aldea de esa región. Una de las obras culminantes de las composiciones checas para piano es la Sonata Heroica de Vítězslav Novák, en la que el compositor rindió homenaje al legendario héroe del pueblo eslovaco, Janošík.
sierra más alta de Eslovaquia, los Tatra, se convirtieron en otra pasión del compositor. Novak era un alpinista apasionado. Una de las escaladas le costó varios dientes, un tendón cortado, una herida desgarrante en la cabeza y varias horas de inconsciencia. Nada de ello lo pudo desilusionar.
En el poema sinfónico En los Tatra, Vyacheslav Novak captó la belleza majestuosa de las montañas, incluyendo una escena tormentosa con relámpagos deslumbrantes. El toque de oraciones final debe expresar la gratitud hacia la perfecta armonía entre la gente y la naturaleza. En los años 30 del siglo XX surgió una película experimental titulada Tormenta sobre los Tatra, acompañada con la música de Novak.
A Vyacheslav Novak le gustaba viajar. Emprendió los viajes sobre todo durante las vacaciones de verano buscando entretenimiento y relajación. En verano no componía, rechazando conversar sobre la música o cualquier tema relacionado con su trabajo.
Con su familia o amigos visitó desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial casi toda Europa, los Balcanes, Suiza, Francia, Escandinavia, España, Italia. Al componer la cantata Tormenta, fantasía marina para gran orquesta, solo y coro, se lanzó en la costa rocosa del Mar del Norte a las olas para poner a prueba la fuerza de la marea.
A sus 40 años, Vyacheslav Novak se casó con su alumna María Prashkova, que le creó un seguro refugio familiar. Los esposos tuvieron un solo hijo, Yaroslav, que fue pintor.
Durante los 37 años del matrimonio, no escuché de la boca de mi esposo ni una palabra grosera, a pesar de que nunca tuvo pelos en la lengua. Odiaba la falsedad y la mentira, y si no le gustaba algo, no lo ocultaba, recordó María Novakova.
Vyacheslav Novak dominaba francés, inglés, alemán e italiano. A los 60 empezó a aprender el español. Amaba el buen vino y la buena comida. Admiraba la belleza y también pintaba. Decía que lo inspiraba la vida misma, todas las etapas del día y, quizá más que nada, la noche, el símbolo de la calma que tanto quería.
Compuse tantas obras sobre la noche y sobre la atmósfera nocturna que pudiera hacerme sereno, bromeaba el compositor.
Los estrenos de la obra de Vyacheslav Novak fueron en los años 20 y 30 del siglo XX, siempre un gran evento social. El compositor se hizo un nombre también en el extranjero, y especialmente en Alemania gozó de gran popularidad. Al celebrar su 60 cumpleaños en 1930, recibió de Alemania más de 600 telegramas con felicitaciones.
Sin embargo, durante la ocupación por los nazis, Vyacheslav Novak no aceptó ninguna invitación enviada desde Alemania. Todas las retornó escribiendo en el sobre «Krank», enfermo.
En protesta contra el establecimiento del protectorado de Bohemia y Moravia en 1939, Novak quedó en silencio por 3 años. Hasta en 1941 compuso el poema sinfónico «De Profundis», en el que expresó el dolor de las personas sorprendidas por el terror del régimen hitleriano.
Vítězslav Novák falleció el 18 de julio de 1949 en Skuteč, Bohemia Oriental, donde pasó los últimos años de su vida creativa.
Y aquí finaliza esta edición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente y toda la emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía, amigos.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na